Es un privilegio para mí de nuevo poder compartir con ustedes la palabra de Dios y seguir en esta serie de la carta de Pablo a los Filipenses en los versículos siguientes, los versículos del 19 al 30. Quiero ponerte en una situación ficticia para poder ver qué es lo que opinas de esto. Imagina que hay una iglesia en algún lugar que necesita personas que puedan apoyarles en distintas áreas. Ellos están necesitados, necesitan a alguien que pueda cumplir con ciertos roles en la iglesia y deciden pedir ayuda a la iglesia de St. James. Le hacen llegar una carta al pastor, a Álvaro, y les dice que los hermanos deben enviar su currículum cristiano para poder ver qué personas son las adecuadas para poder prestar este servicio. Pero hay una condición. Ese currículum cristiano lo debe hacer no la persona misma, no tú, no tú no envías tu currículum cristiano, sino que lo envía la persona que mejor te conoce. Recuerda, no tú, la persona que mejor te conoce. Lo enviará aquella persona que pasa más tiempo contigo, lo enviará aquella persona que ve cómo trabajas, cómo inviertes tu tiempo libre, cómo gastas tu dinero, cómo te relacionas con otros. Incluso esa persona conoce lo que te motiva a hacer lo que haces. ¿Qué diría tu currículum? ¿Qué pondría a esta persona en aquel currículum? Oremos. Gracias, Señor, te damos por tener el tremendo privilegio una vez más de mirar tu palabra y de vernos animados y desafiados por este pasaje. Te pedimos, Señor, que tengamos una buena recepción a lo que tu palabra dice. Te pedimos que seamos fieles al leerla y al aplicarla a nuestra vida y que sea algo que podamos vivir el resto de la semana y, por qué no, el resto de nuestras vidas. Transforma, Señor, nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestra mente, nuestra manera de vivir por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tuviéramos que resumir la carta a los Filipenses, y es un buen ejercicio tratar de buscar el versículo clave, creo que ese versículo clave sería el versículo 1, el versículo 27, perdón, del capítulo 1, que engloba un poco lo que Pablo está tratando de decirles a aquellos que están en la iglesia de Filipo. Y este versículo dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y tiene esta mezcla de cosas, esta mezcla de luchar, una lucha unánime, o sea, todos en conjunto, pero viviendo una vida acorde a la fe que profesamos, viviendo una vida acorde a nuestra realidad en Jesús. Por eso están destacadas esas palabras, digna y unánimes, porque es en conjunto, pero a la vez hay un trabajo personal. Y era lo que la semana pasada veíamos, esta llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. O sea, trabajar en nuestro carácter, en nuestra vida, para poder luchar esta batalla que estamos llevando de nuestra fe. Entonces, ten presente en cada sermón, en cada reflexión, este versículo de Filipenses para poder recordar lo que Pablo está tratando de decirnos en estos pasajes. Y hoy nos va a presentar el currículum cristiano de dos personas muy queridas por él. En primer lugar, por Timoteo, de Timoteo, y en segundo lugar, de Epafrodito. Timoteo probablemente es más conocido, incluso hay un par de cartas escritas a él por parte de Pablo, y Epafrodito quizás es menos conocido, pero él nos va a presentar a Epafrodito. Y luego vamos a tratar de ver cómo esto aplica a nosotros, porque si lo piensas bien, lo que estamos haciendo es metiéndonos en correspondencia privada. Pareciera ser que Pablo les está escribiendo a los de Filipo y nosotros estamos leyendo el currículum, la vida de Timoteo y Epafrodito. Entonces, ¿cómo eso va a afectar a nuestra vida, a nuestra comunidad? Es algo que vamos a ver al final. Pero miremos primero cómo describe Pablo a Timoteo. Y en los versículos 19 al 24, habla de una situación, pero también describe a Timoteo. Y dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo mismo iré pronto. Pablo empieza diciéndole a los filipenses algo que quizás ellos no querían leer o escuchar, que espera enviarles a Timoteo pronto. Eso significa que Timoteo no irá de inmediato, no será el portador de esta carta, no irá con esta carta a Filipo. Y quizás esta era una noticia que podría sorprender o incluso hasta desanimar a los filipenses. ¿Por qué Timoteo no viene a visitarnos? ¿Por qué este hermano querido no viene con esta carta? ¿Por qué se queda allá? Ellos probablemente debieron haber esperado a Timoteo. Pero Pablo, en estos versículos, deja claro que Timoteo tiene que quedarse con él hasta que sepan el resultado de sus asuntos. El verso 23 dice, así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Si recuerdas, en los pasajes anteriores se ha visto a Pablo escribiendo desde la cárcel, y muy probablemente sus asuntos tengan que ver con un juicio, con el juicio al cual él iba a estar siendo sometido. Y este juicio podría ser, tener distintas consecuencias. Podría ser que Pablo quede libre y él pueda ir a verles, que es lo que espera, como lo aclara en el versículo siguiente, en el verso 24, o bien puede ser que a él lo condenen a muerte. Mientras esto se resuelve, mientras este asunto se resuelve, cuando Timoteo esté libre para poder viajar, lo va a hacer. Pablo dice que lo va a enviar para poder recibir noticias de los filipenses y para que ellos puedan recibir noticias suyas también, para alegrarse mutuamente. Timoteo es un compañero en el Evangelio, así como la serie que estamos llevando a cabo para Pablo en estos tiempos de dificultad. Pablo muestra que Timoteo es un compañero fiel en el Evangelio, alabándole y describiéndole. Y ahí es donde empieza a hablar de esta especie de currículum de Timoteo. Y si pudiéramos ver el currículum de Timoteo, pareciera ser que tiene solo tres líneas. Mira el verso 20. El verso 20 dice, nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Timoteo entiende lo que significa ser compañeros en el evangelio de alguien. Porque no es simplemente ser compañeros en el evangelio con personas que ves, sino también con personas que no ves, con otros creyentes. Es compañero de Pablo, que está en la cárcel, pero también de los filipenses. Dice, nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Ellos están lejos. Nosotros estamos lejos. Por lo tanto, un compañero fiel en el Evangelio es alguien que se preocupa y no necesariamente estando físicamente presente, porque van a haber situaciones que no lo van a permitir. Eso creo que es muy, pero muy atingente a nosotros, que no podemos juntarnos con mucha frecuencia o tenemos que mantener ciertas distancias. Timoteo está lejos, pero ha estado orando por ellos, ha estado preocupado. No tiene las mismas virtudes y aquellas ventajas tecnológicas que tenemos hoy en día, pero se ha encargado de velar por el bienestar de aquellas personas que están en Filipo. Primera línea de su currículum, nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Verso 20. Pero el verso 21 sigue, dice, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Eso quiere decir que Timoteo pone por delante de sus intereses lo que tiene que ver con el avance del Evangelio, con lo que tiene que ver con la fe, con el crecimiento de la fe de las personas, con que ellas lleguen a escuchar el Evangelio. Todos los demás buscan sus propios intereses, Timoteo no. Todas aquellas personas que incluso parecieran ser serviciales, que parecieran ser creyentes fieles, pareciera ser que no son tan fieles a Dios. Parece ser que buscan los intereses propios. Y como hay que poner los intereses del Evangelio por sobre los propios, parece que esos intereses del Evangelio significan que hay que esperar. Hay que esperar que el juicio de Pablo se lleve a cabo. Hay que esperar a que Timoteo sea de apoyo para Pablo, para que él ahora pueda partir. El Evangelio necesita avanzar. Y eso muchas veces se va a ver reflejado en tomar decisiones difíciles, como esta, como quedarse para apoyar a Pablo y todavía no partir. Tercera línea del currículum de Timoteo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Y el carácter de Timoteo está siendo puesto a prueba por las dificultades y pareciera ser que ha dado frutos. Lo define Pablo como la entereza de carácter de Timoteo. Se ha mantenido firme, ha trabajado codo a codo con Pablo. Y este trabajo es un trabajo íntimo, no distante. No es con alguien que no conozco, que está a mi lado. Es un trabajo como un padre y su hijo. Él lo define como un hijo junto a su padre. Algo íntimo, pero también algo arduo. Y esto tiene que ver con relaciones en el Evangelio. El compañerismo en el Evangelio tiene que ver con relaciones profundas. Y Pablo deja claro esto. Timoteo ha trabajado conmigo, su carácter está siendo puesto a prueba, el Evangelio está avanzando y hemos tenido un trabajo arduo, pero íntimo, como un hijo junto a su padre. Más adelante, Timoteo irá a ver a los de Filipo. Pablo espera salir de prisión. Por el momento, los filipenses tendrán que esperar que quien lleve esta carta a ellos sea otro mensajero. Timoteo no lo será. Pero Timoteo sigue siendo un fiel servidor del Evangelio y alguien que está prestando mucho apoyo a Pablo. Pero ¿quién va a ser el que va a llevar esta carta? Y aquí es donde Pablo describe a otra persona, alguien quizás un poco más desconocido para nosotros, Epafrodito. Y los versículos 25 en adelante se nos habla de Epafrodito. Y Pablo nos dice, ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente, para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Qué sorprendido debieron haber estado los filipenses al ver a Epafrodito de nuevo. Epafrodito pareciera ser, por como se nos describe acá, es alguien de Filipo, alguien que ellos enviaron para poder acompañar a Pablo en esta lucha, en esta situación de cárcel. Ellos lo habían enviado, y más adelante se va a ver en la carta, en el versículo 18 del capítulo 4, es para enviarle una ofrenda, un aporte económico para el trabajo ministerial de Pablo. Aprovechar que él iba a ver a Pablo para quedarse con él, para ayudarle. Recuerda que los viajes en la época eran viajes largos, eran viajes muchas veces peligrosos, caminos desérticos, habían peligros, había toda una indumentaria que llevar. Entonces, el quedarse un tiempo era lo usual, quedarse todo el tiempo que se pudiera, porque los viajes no eran tan comunes como lo son para nosotros. Entonces, aprovechar de que Epafrodito llevara esta ayuda económica para poder quedarse con él. Era una ayuda que ellos no podían prestar a la distancia, el verso 30 nos dice eso, para que Epafrodito le ayude como los de Filipo no pueden ayudarle. Y aquí, cuando él vuelve, pareciera ser que vuelve rápido, la pregunta que podrían hacerse ellos es, ¿por qué vuelve tan rápido? ¿Por qué no se quedó más tiempo si Pablo sigue en prisión? Y para evitar que ellos pensaran mal de Epafrodito, Pablo explica por qué regresa y recomienda a Epafrodito a los filipenses por su trabajo. Y las razones que da son bien claras, y él trata de ser lo más claro posible. Y da también, al igual que como Timoteo, un currículum cristiano de Epafrodito. Epafrodito anhela reunirse con los de Filipo, y esto quizás es el deseo que él tiene, sobre todo porque ellos se habían enterado de que él había tenido una enfermedad. Verso 26 dice, él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Este anhelo de Epafrodito es un deseo profundo de verles. Él está afligido, es algo del corazón, es una pena del alma, algo así. Él quiere verles, él quiere decirles, estoy bien, hermanos. Quiere decirles, yo he servido a Dios, pero estoy bien. Tuve esta enfermedad, pero ya estoy sano. Y Epafrodito había resistido una enfermedad peligrosa, no era algo sencillo, pero siguió trabajando para el Señor, como la iglesia de Filipo se lo había encomendado. Y de algún modo la iglesia había recibido estas noticias sobre la enfermedad, y Epafrodito evidentemente estaba preocupado por ellos. Así que por amor, por compasión a los filipenses, Pablo lo libera de su responsabilidad y lo envía con esta carta. Envía a Epafrodito a Filipos con su bendición. Y les dice a los hermanos de Filipos que deben recibirlo, y deben recibirlo cariñosamente. Ahora, como te decía, para que quede claro que Pablo no se está queriendo deshacer de Epafrodito porque no le sirve o porque es alguien que no presta un buen servicio, lo recomienda y lo envía con títulos de honor. En el verso 25 habla de un mensajero o alguien que le ayuda, algo así como un enviado, un apóstol incluso, un ministro. Alguien muy similar a lo que Pablo era. Al decir estas palabras como mensajero, alguien que ayuda, Pablo está diciendo, Epafrodito es alguien como yo. Es una especie de apóstol, es una especie de enviado, de un trabajador, de un colaborador. Y esta manera de hablar, este lenguaje que ocupa, para la época tenía una connotación de honor. Con el respaldo de un apóstol, tenía una connotación de honor para enviar a Epafrodito. Pero no es solo un honor como alguien importante simplemente, sino como alguien íntimo. El verso 25 nos dice, o lo describe como mi hermano, mi colaborador, mi compañero de lucha. Hermano como algo íntimo, como alguien que está en este caminar cristiano, pero en la comunidad, un hermano, alguien incluso consanguíneo. Un colaborador que hace referencia a alguien que ha trabajado lado a lado de Pablo por el Evangelio. Este compañero de lucha tiene que ver algo así como el estar en una guerra, en una batalla, en un servicio militar. Entonces, de esta manera define e introduce a Epafrodito a ellos, en un lenguaje donde, por una parte, le da honor, lo elogia, para que no les quede dudas a los filipenses, que regresa a ellos con la bendición del apóstol, pero también con cosas íntimas y que denotan su trabajo. Compañero de lucha, hermano, colaborador. Y por si esto fuera poco, como te decía hace un rato, él estuvo a punto de morir, y Pablo quiere recalcar esto en este último versículo, verso 30, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. O sea, su enfermedad estuvo en un segundo lugar, porque él quiso seguir sirviendo para el avance del Evangelio. Estuvo a punto de morir por su trabajo por el Evangelio. Entonces ahora los filipenses deben recibirlo. Y ahora deben recibirlo como corresponde. Recíbanlo en el Señor, verso 29, con toda alegría, y honren a los que son como Él. Es un ejemplo de virtud cristiana, de alguien que está dispuesto a sacrificar todo, incluso su vida, por el avance del Evangelio. Y si vuelve a ustedes, es por todas estas razones. Es porque les extraña, es porque su probablemente su salud está aún débil, pero están bien porque alguien que les va a ser útil, es alguien que va a poder servir en la iglesia de Filipo, es alguien fiel al evangelio, es alguien que ha sido probado y que ha sido fiel. Es un buen compañero en el evangelio. Entonces, en estos versículos vemos el currículum, la vida privada, la vida de servicio, tanto de Timoteo como de Epafrodito. Y cuando uno lee la carta a los filipenses, uno dice, ¿por qué Pablo nos deja esta información? ¿Por qué pareciera ser que está hablando de Jesús? ¿Pareciera ser que nos está hablando a nosotros? ¿Por qué hace como una especie de paréntesis, contándonos de la vida de estas dos personas? Algo que pareciera ser más íntimo, algo que pareciera ser que va directo con las personas de Filipo y que no tiene mucho que ver con nosotros a lo mejor. Pero debemos recordar que lo que Pablo está tratando de mostrar es cómo se vive una vida digna en el evangelio, luchando unánimes. Entonces, verso 27 del capítulo 1. Vivan de una manera digna, luchando unánimes. O sea, ¿cómo se ve una vida digna? Entonces, miremos a Timoteo, miremos a Epafrodito, miremos a Pablo, miremos a Cristo. ¿Cómo se vive una vida digna del evangelio? Pero también, ¿qué significa esto en la práctica de luchar unánimes? ¿Significa tener solamente una misma fe? ¿O significa trabajar en conjunto en el evangelio? Cuando uno mira estos versículos no son una norma de los dones y el servicio que nosotros debemos prestar, pero sí nos dan pista de lo importante, de lo que Pablo está destacando en ellos. Y si tú te das cuenta, en su currículum no está en juego la cantidad de grupos en los cuales ellos participan, la cantidad de cursos que ellos han hecho, o los años que llevan siendo cristianos, o los instrumentos que tocan, o cuán bonito hablan, de qué manera enseñan, cuán elocuentes son. No está en juego nada de eso. Está en juego su servicio. La descripción de nuestros hermanos, Pablo, Timoteo y Epafrodito, porque son nuestros hermanos, nos debe llevar a una conclusión que tiene que ver con nuestro carácter. Nos conduce a mirar que lo que Pablo está destacando es primeramente su amor por Dios, el amor de ellos por Dios, y segundo, el amor de ellos por sus hermanos. Por los hermanos que incluso están lejos, por los hermanos de Filipos que no están presentes, pero por Pablo también, por su hermano Pablo que está sufriendo. Ellos han orado y han tomado decisiones difíciles en el avance de la fe. No han sido impulsivos, han sido sabios. A veces las decisiones por el avance del evangelio son difíciles. A veces hay que retener a personas que nos gustaría que partieran a hacer un trabajo. Pero a veces hay que dejar partir a personas que desearíamos que se quedaran para que el evangelio avance. Y esto no solamente tiene que ver con misiones en el extranjero, sino que también tiene que ver con personas que parten a otras iglesias a apoyar, personas que se mueven de ciudad, que sé que es algo común en Punta Arenas, personas que se mueven y se van. Y a veces eso nos desanima, ver partir a hermanos que son fieles en la fe. Pero recuerda, nosotros somos parte de algo mucho más grande que nuestra iglesia local. Y aunque muchas veces duele, creo que es bueno orar por aquellas personas que deben moverse y que sin duda van a servir en otros lugares para el avance del evangelio. Pero creo que también en estos currículums, vemos esta intimidad. Es un llamado también, creo, a ver cómo cultivamos nuestras relaciones. Cómo nos estimulamos unos a otros a establecer relaciones íntimas. Fíjate cómo describe Pablo a Timoteo y a Epafrodito. Como un padre a un hijo lo define a Epafrodito, como un compañero de batalla, como un compañero en la fe, como un colaborador, como un hermano, que son cosas íntimas. Y quiero preguntarte hoy día si es que hay personas así en tu vida. Si es que tienes a alguien con el cual tú puedes decir, esta persona es un colaborador mío en la fe. Es un hermano en la fe. No un hermano como un lenguaje cristiano que nosotros ocupamos, sino como un hermano real, como alguien que tú sientas y cuentes con él para tus luchas en la fe, para tu crecimiento en la fe, cuando tienes un problema, cuando tienes una duda, cuando estás desanimado, o incluso compartir tus alegrías cuando estás animado. Si no lo tienes, quiero que animarte a pensar por qué. Y quiero animarte a pensar en alguien en esta semana con quien podrías y te gustaría iniciar esta relación de intimidad en la fe. Cultivar estas relaciones para poder trabajar en conjunto en el Evangelio. Estas cartas, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, todas las cartas que están alrededor que Pablo escribe, tienen el propósito de animar a la iglesia a trabajar unánimemente, a crecer en comunidad. Y muchas veces no lo hacemos, y creo que Pablo los escribe, nos escribe de una manera intencionada para que pensemos en estas cosas. Si no hay alguien en tu vida con el cual colabores o que el cual colabore contigo, que sea un verdadero compañero en la fe, te animo a que lo busques. Y que la iglesia St. James sea esta iglesia que se ve unida, que quiere remar todos para el mismo lado, para el avance del Evangelio. Por último, creo que no hay que perder de vista, y esto es algo crucial, que estas relaciones, que este currículum cristiano, son posibles y son necesarios gracias a que estamos en una condición de la cual antes no estábamos. Y eso significa que somos hijos de Dios y que Dios, por medio del Espíritu Santo, gracias a la obra de Jesús, está haciendo un trabajo en nosotros. No quiero que esto signifique un peso para ti. Si no hay alguien en tu vida con el cual estás colaborando, estás luchando, siéntete privilegiado porque Dios garantiza que efectivamente vas a lograr tenerlo en tu comunidad. Porque somos un cuerpo. Pero eso es gracias a lo que Dios garantiza, no a nuestros esfuerzos. Así que siéntete animado, porque parte de ser un cuerpo, parte de ser cristiano, parte de ser hijo de Dios, tiene que ver con estas relaciones íntimas, estrechas y profundas que podemos lograr gracias a esto, gracias a este corazón transformado que nos da la oportunidad de poder establecer estas relaciones. Así que te animo a pensar esta semana, a darle gracias a Dios por estar en una comunidad, en una linda comunidad, con los cuales puedes orar, con los cuales puedes batallar, con los cuales puedes animarte, con los cuales puedes salir adelante en aquellos problemas que parecieran no tener solución. Así que te animo a ser un compañero en la fe, un compañero en el Evangelio, como lo era Epafrodito, Timoteo, Pablo, la iglesia de Filipos y, por qué no, la iglesia de St. James. Te invito a orar. Gracias, Padre. Te damos porque podemos responder a ti en obediencia a tu palabra, gracias a la obra que has hecho en nosotros. Gracias a tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos anima a responder en arrepentimiento, pero también con gozo a aquellos que tú describes en tu palabra, que es nuestra realidad. Gracias por los ejemplos de Timoteo, de Epafrodito, de Pablo, de la iglesia de Filipo. Gracias por esta dinámica del Evangelio que hace que podamos ser colaboradores los unos de los otros. Gracias por enseñarnos cómo ellos tomaban decisiones difíciles y se animaban para el avance del Evangelio. Y ayúdanos, Señor, a ser valientes en eso, a animarnos a eso, a animarnos a responder a ti. Te damos gracias, Señor, y te pedimos especialmente por la iglesia de St. James, para que cada una de las personas que allí participa y aquellas personas que se han ido incorporando a la comunidad puedan ser parte de este trabajo por el avance del Evangelio. Oramos dejando nuestra vida a tu servicio. En el nombre de Jesús. Amén.